Sueños cautivos. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Mar. Estás sintonizando el 102.9 de la frecuencia modulada y liberada. Estamos iniciando este 12 de abril, Sueños Cautivos, un nuevo programa en la que huelga radio. Pedimos disculpas, hoy teníamos que haber empezado a las 3 de la tarde y por algunas cuestiones técnicas estamos empezando casi cuarto para las 4. Bueno, pues estamos acá iniciando, como decimos, este nuevo programa de Sueños Cautivos. Cada 15 días, en jueves, dedicaremos poco más de una hora para recordar a los presos políticos del país. Y si se desborda la aventura, también les presentaremos a los presos políticos del mundo. La intención de estar con ustedes a través del programa de Sueños Cautivos es porque nos hemos querido fijar en los actos de rechazo a la huella destructora de la coerción carcelaria, sobre todo por parte de los presos políticos. Hemos querido y comenzaremos con este deseo de insistir más en las historias de libertad que desde la represión. Por supuesto que también hablaremos de la represión, porque es la razón de nuestro rechazo a la cárcel, a la sociedad policial, del trabajo, poder y una cultura donde avanza cada día más la organización local de la policía. Entonces aquí estamos, difundiendo las formas de lucha que han buscado los mismos presos políticos, organizándonos porque romper los muros de las prisiones es también tarea de los presos y de nosotros.
Aberraciones, opciones, no hay muchas de elegir. Creer, trabajar o morir y así seguir. Los ojos de ternura, quemados en un último acto de tortura. Pura amargura, en la boca seca del jinete su armadura. En Dios confiamos cuando la locura no se cura. El cura se perturba y muere en la cuna. Se perturba y muere en la cuna con la obsesión de su religión. Moción, misión inconclusa, como la revolución rusa. La bestia te enajena y te usa. Solo en USA se usa el 60% de los recursos del planeta. Checa la pobreza, el hambre. Si del que ha tenido a mi pueblo en un enjambre, en ignorancia, hemos perdido la paciencia, nos molesta tu presencia, con tu actitud burguesa, así que reza, si eres creyente, el dolor de mi gente es suficiente para encender la llama. De la cama sale gateando con su último suspiro, 360 ha dado un giro, se ha escuchado el tiro del cañón, revolución, evolución, educación. El momento de librarnos de esta maldición. Educación, evolución. El momento de librarnos de esta maldición.
Incapaz de ejercer su libertad, pues inventa leyes para regirse y limitar. ¿Quién es ese dios llamado rey de los ejércitos? Aquel que ayuda a la industria bélica a obtener más réditos. Aquel cuyo nombre el poder aprovecha para subordinar a las mentes, haciendo de la devoción un ocio y una mercancía patentes. Aquel que prefiere ver que sus hijos gocen más matando que fornicando. Ese que infunde en el hombre un espíritu de esclavitud a su virtud. Aquel al que el pueblo espera como un ser mesiánico, y mientras espera su llegada, de rojo se tiñe la tierra gracias a un ser tiránico.
Si deseas escribirnos, puedes hacerlo al correo electrónico quehuelga@quehuelga.org. Si quieres platicar con nosotros, ahora no podemos porque no tenemos el chat conectado. Sin embargo, bueno, pues ahí anótalo y en otra ocasión tal vez podrás conversar a través del chat aquí a quienes estamos en cabina, y es escúchanos@hotmail.com. También si quieres platicar directamente con nosotros, hablarnos acá a la cabinita, nuestro teléfono es el 5616-0630 y un teléfono celular que por acá contestaremos si nos marcas es el 044-55-2153-5008, es decir, 044-55-2153-5008. Bueno, pues en este primer programa hablaremos de la situación de los presos políticos Jacobo Silva y Gloria Arenas. Para ello nos acompañan los compas del Comité Verdad y Justicia. Y también hoy comenzaremos por escuchar a los compas presos políticos Jacobo Silva y Gloria Arenas, quienes nos hablarán de su situación como presos políticos. En esta ocasión comenzará la coronela Gloria.
Aurora.
Bueno, acá tenemos algún problema y comenzaremos por la historia de Jacobo.
Jacobo Silva Nogales nació el 28 de noviembre de 1957 en Miahuatlán, Oaxaca, procedente de una familia humilde. Siempre trabajó, destacando en los estudios, y terminó su educación media superior en el Instituto Politécnico Nacional en el área de físico-matemáticas. Su trabajo desde entonces fue como maestro rural, cercano a las comunidades, cerca de la gente pobre y marginada. Al ver las vejaciones e injusticias que sufrían por parte de las autoridades, se preocupó por organizar, junto con un grupo de personas, la forma de ayudar a los indígenas y campesinos de la región. Fue así que conoció a su compañera Gloria Arenas Agis y decidieron en pareja luchar por un mundo mejor para las clases más desprotegidas. La lucha social de Jacobo Silva, mejor conocido como el comandante Antonio, se detuvo cuando en la Ciudad de México, el día 19 de octubre de 1999, fue capturado por la PFP. Fue torturado, llevado a una base militar clandestina, secuestrado y desaparecido por 5 días. Lo obligaron bajo tortura a firmar declaraciones prefabricadas y falsas. El 22 de octubre de 1999, arrestaron también a su compañera Gloria Arenas Agis. El 24 de octubre, lo ingresaron junto con su esposa y 2 personas más, para él desconocidas, al penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, Estado de México, donde fueron presentados a los medios de comunicación, acusados de crímenes y delitos que no cometieron, y en donde se le ha hecho objeto de maltrato y violaciones a sus derechos humanos.
Ahora sí, escucharemos lo que Gloria Arenas nos dice.
Mi nombre es Gloria Arenas Sajís, soy presa política, estoy en el reclusorio de Santa María Chiconautla, de Ecatepec, en el Estado de México. Y digo que soy presa política porque la razón por la que el Estado me tiene aquí encarcelada es la lucha que llevábamos en aquel tiempo en el ERPI, Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente. Yo era conocida en esa organización como la Coronela Aurora y el Estado nos apresó a mi esposo y a mí en 1999. Desde entonces nos mantiene como presos políticos. Estoy acusada de rebelión, de homicidio, lesiones y tentativa de homicidio y de asociación delictuosa. Por estos cargos ya estoy sentenciada. En total 51 años, 3 meses. Yo y mi esposo tuvimos también los cargos de terrorismo, delincuencia organizada, acopio de armas y cartuchos. De estos cargos salimos absueltos. Un preso político o una presa política es la que está encarcelada por las razones. Un encarcelamiento es una lucha social, un movimiento social y político que el Estado desea reprimir. Entonces, para mí todos estos somos presos políticos. La lucha es esforzarnos por cambiar la situación en la que estamos y con la que no estamos de acuerdo. Es la lucha pensando en los demás y no en nosotros mismos. Yo cuando digo la lucha en especial me refiero a la lucha de abajo y a la izquierda. Y puede ser de muchos tipos, hay muchas formas de lucha. De hecho, yo soy presa política porque cuando a mí me detuvieron participaba en un movimiento armado, que es una forma de lucha. Pero está la lucha social, la lucha incluso económica, cultural. Pero todo es lucha porque es para transformar un sistema que nos oprime.
Escuchamos a Gloria Arenas, presa política, y regresamos aquí a la cabina en el programa de Sueños Cautivos y vamos a comentar a continuación la situación de los compas presos políticos. Ahora platicaremos con los compas del Comité Verdad y Justicia.
Bueno, buenas tardes. Pues gracias por la invitación, Mar, y pues aquí estamos, queremos que se escuche la voz de nuestros presos, en este caso en el penal federal de El Altiplano, antes La Palma. Es difícil lograr y tener una comunicación óptima con Jacobo, por eso no pudimos traer un audio que sea la voz de él, pero a nombre de Jacobo, pues estamos aquí presentes. Y quiero decir que el Comité Verdad, Justicia y Libertad fue creado en el mes de junio del año 2005 con un objetivo principal, que es luchar por la libertad y el respeto a los derechos humanos de Jacobo Silva Nogales y Gloria Arenas Sajís, y desde luego, junto con la lucha por la libertad de los más de 500 presos políticos que hay en todas las cárceles del país.
Hemos escuchado aquí en palabras de Gloria Arenas, y también ahorita como dimos un poco la referencia de quién es y cómo fue aprendido Jacobo Silva, ¿tú nos podrías platicar cuál es el contexto en el que se da su aprehensión y sobre todo los cargos jurídicos que ahora enfrentan?
Bueno, la aprehensión, como ya lo dijimos, fue el 19 de octubre de 1999. Fue una detención arbitraria en donde el Estado pues usó todo el aparato de inteligencia para aprender a una sola persona, que era mi hermano Jacobo Silva Nogales. Fue aprendido aquí en el Distrito Federal, Días después, su compañera Gloria Arenas fue detenida en su casa en San Luis Potosí, que era donde radicaban. Después de la detención, Jacobo es llevado a una presunta base militar en donde estuvo secuestrado, desaparecido, torturado salvajemente durante 5 días. Y el día 22 de octubre, en que prendieron a Gloria Arenas, su esposa, también la llevaron a esa misma base, en donde en un cuarto contiguo ella presenció de oídas la tortura de Jacobo. Después de esa tortura, que fue a base de golpes en todo el cuerpo, choques eléctricos en las partes más sensibles del cuerpo, principalmente en la cabeza y las partes nobles, teniendo en ese momento a Gloria bajo esa tortura psicológica, además de la física, para presionar, para obligarlos a aceptar lo que las personas que lo interrogaban, que los interrogaban, querían que dijeran. Realmente en el expediente no se encuentran asentadas muchas de las cosas, la mayor parte de las cosas que a ellos realmente les preguntaban. En el expediente le pusieron a grandes rasgos pues los cargos graves que pues se fabricaron para ellos, para criminalizarlos y mantenerlos presos. Después de la tortura de 5 días, donde fue obligado a firmar vendado de los ojos, esposado de las manos, es decir, sin ver, y con amenazas de muerte hacia su familia, hacia su hija, hacia su madre y hacia la mamá de mi cuñada Gloria también, fue Jacobo obligado a firmar en muchos papeles que después le presentan el día 24, cuando lo llevan al Centro Federal de La Palma, le presentan como sus declaraciones ministeriales. Esto es completamente falso. Ellos nunca tuvieron, antes de estar en La Palma, nunca tuvieron la oportunidad de hacer una declaración como lo marca la ley, que sería ante un juez sin presión de ninguna clase. Es decir, estuvieron completamente a merced de sus verdugos, de sus torturadores. Inventaron lo que ellos quisieron en ese proceso. Y bueno, eso trajo al final, después de 3 años de que duró el proceso, una sentencia de casi 52 años de cárcel. Actualmente Jacobo Silva pues ya tiene, en el mes de octubre del año pasado, cumplió ya 7 años preso. Y Gloria Arenas Sagis, después de permanecer 2 años en ese centro federal que no es apto para mujeres, fue trasladada a un penal de mediana seguridad. Actualmente está en el Cerezo Sergio García Ramírez de Chiconautla, Ecatepec. Cabe también agregar que desde hace ya 7 años ellos ya no pudieron volver a comunicarse entre ellos, a cruzar palabra. No les permitieron, después de que Gloria salió del altiplano, antes La Palma, volverse a ver, a comunicarse. Les quitan derechos que el resto de la población interna sí le dan, como es el derecho a la visita familiar, íntima, con su esposa. Y duraron pues meses, por no decir años, sin poder hablar por teléfono cuando los separan de cárceles. Actualmente, de vez en cuando, a través de la llamada que él hace a la casa, pues es como yo los puedo enlazar. No siempre es posible, porque ahí no hay control de él sobre las llamadas, se las dan a la hora que ellos quieren. Nunca puede uno programar con anterioridad para que salga algo mejor, sino es a la aventura, ¿no? A ver si hoy sí los puedo enlazar. Así está la situación de comunicación entre ellos. Además, el régimen que impera en los centros federales de readaptación social, que es completamente violatorio de las leyes mexicanas, de las leyes internacionales de derechos humanos, en donde se les mantiene bajo un régimen de tortura psicológica las 24 horas del día. Esto lo padecen los presos políticos que actualmente están en los ceferezos. Después de un operativo del 14 de enero del año 2005, pues empeoró la situación porque el aislamiento fue total. Estuvieron más de 6 meses completamente encerrados en sus celdas, solamente salían de la celda media hora. Después de 6 meses, les autorizaron salir media hora al patio a tomar supuestamente el sol. La salida era en la tarde, cuando ya no había sol, pero esa media hora era la única que tenían, que podían sentir el aire. Hasta el derecho a sentir el aire, a sentir los rayos del sol, les es quitado en una prisión de máxima seguridad. Y después del 14 de enero del 2005, pues todas las actividades recreativas, educativas, les son retiradas en este penal. Estuvo poco más, casi 2 años, sin poder así salir de su celda, sin tener oportunidad de seguirse capacitando académicamente. Los familiares y como comité, pues hemos hecho hecho uso de los recursos legales para permitir, más bien para solicitar que le permitan reanudar esas actividades, pero hasta ahora las autoridades nos contestan que todo está normal, que ahí se respetan los derechos humanos, que él tiene acceso a, no sé, 3,000 y tantos libros que supuestamente hay en la biblioteca, lo cual es falso. Jacobo no es libre de leer un libro de su agrado, simplemente se tiene que atener a los pocos que tienen en ese penal. Nos presumen las autoridades que hay una biblioteca que contiene 3,200 libros, y pues no es verdad. La biblioteca es solamente un carrito como del súper, en donde lleva una empleada del ceferezo y les dice, ¿qué libro quieren? Entonces ellos dicen, pues necesito algo de, por ejemplo, de matemáticas, de literatura, de lo que a ellos se les ocurra en ese momento o quieren leer. Y la trabajadora ve la lista y dice, pues solamente tenemos esto. Y ya no se trata de que les den lo que ellos pidieron, sino que pues lo que hay, ¿no?, que en realidad es muy poco. Al hacer nosotros estas solicitudes para que le permitan que entren sus libros, para que pues él lea algo diferente, algo que realmente a él le agrade, que a él le sirva para pues seguirse preparando, pues nos es negado ese derecho. Y hemos acudido también a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la respuesta es negativa. Nos dicen que ellos investigaron y que las autoridades le pues contestan que todo está muy bien, por lo tanto dan por concluida la queja, dicen que no hay nada más que agregar, que se cierra por falta de pruebas, y así es la situación en todos los sentidos, ¿no? Hemos presentado cientos de quejas por la tortura psicológica, por la incomunicación, por las revisiones degradantes, humillantes que les hacen a los internos, principalmente desde el 14 de enero del 2005, en donde los obligan a desnudarse, a abrirse los glúteos, estando un custodio atrás de ellos, a hacer sentadillas, pero hace ya poco más de 3 meses, los hacen completamente desnudarse, mostrar sus genitales, retraer el prepucio y hacerlo cuantas veces las autoridades se lo soliciten, más bien el personal de custodia se lo solicita, y bueno, les detienen su ropa hasta que ellos accedan a hacer las veces que quieran ese tipo de revisión. Esas revisiones se las hacen lo menos 12 veces al día. nosotros no hemos dejado de pedir ayuda, de pedir que la CNDH haga su trabajo, pero realmente, como decía hace un momento, la respuesta es negativa. Niegan el derecho a la defensa, el derecho, el beneficio de la, al beneficio de la duda. Es decir, ahí están completamente indefensos en cuanto a lo legal. Después del 2000, de enero de 2000, del 2005, le son retirados todos sus libros, todo su expediente, todo lo que tiene, hasta dejarlo solamente con su ropa que llevaba puesta, sin chamarra, descalzos. Días después ya les es autorizado sus zapatos, unas calcetas, les dejan sin papel sanitario. En esa época Jacobo me comentaba que no tenía ni papel sanitario y que pues estaba a punto de reciclarlo, y le quitaron cepillo dental, peine, espejo, en fin. Todo eso lo hemos mantenido nosotros vigente en nuestras quejas, porque pues de hecho no se ha restaurado del todo. Les impidieron ver tener su expediente legal, su agenda de amparo, su constitución política, en fin, es una obstrucción a la defensa, a ellos de inmediato, ¿no?, en ese sentido, y a los abogados, a la gente que estamos fuera, pues también se nos impide el depositarles a ellos información jurídica de su proceso. Son miles de pretextos los que utilizan las autoridades, diciendo que pues eso no está autorizado porque no es de su proceso, que no tienen más que el derecho a recibir solamente 10 hojas escritas a mano. Si va algún impreso, el interno es castigado. Son castigos injustos los que hacen extensivos a la familia también, porque a ellos los incomunican, los segregan durante 2 meses por ese hecho. En las cartas que ellos reciben, es decir, el derecho a la correspondencia que está contemplado en el sistema penitenciario y en nuestra Constitución, también ahí les es arrebatado ese derecho. Ellos no pueden recibir todas las cartas que vienen de fuera, sea de quien sea, vía correo, vía certificada, en fin, solamente les dan lo que ellos quieren. No recibe las cartas que le envía su hija, que está fuera de México, y es un total atropello a su derecho a recibir esa correspondencia, su derecho a mantenerse comunicado para seguirse considerando un ser humano. En esa prisión los tienen bajo un régimen de una cárcel negra, como las hay muchas en varios países. Ahí en los ceferezos, principalmente en el ceferezo del altiplano, que es donde nosotros tenemos la experiencia, pues no se respeta la Constitución. Ahí impera una ley, podría decirse que no parece el que estamos según en nuestro país, en México, sino más bien parece que estamos en una prisión de Estados Unidos, porque las leyes nuestras ahí no valen. Los abogados han tenido que abandonar muchos casos porque también los obstruyen a ellos el derecho a ver a sus clientes de los casos que llevan, ¿no? Entonces limitan al máximo, ahí no hay respeto a las garantías constitucionales, a derechos humanos, el derecho a la salud, que eso es muy muy grave, porque cuando el interno se enferma, no hay médico disponible, tienen que programar su enfermedad, porque cuando tienen un fuerte dolor o cualquier malestar físico, ellos piden al empleado inmediato, que es un custodio, el servicio médico. Este servicio médico pasa por trámites burocráticos y si tienen suerte, se las dan una semana después, 2-3 semanas después, y cuando tienen esa suerte les dan el tratamiento médico, pero es interrumpido constantemente, es decir, si necesitan un medicamento, se lo dan días después de que ya lo vio el médico. Ellos no tienen acceso directo a ese medicamento, sino supuestamente es el personal médico el que le administra. Le lleva la pastilla a determinada hora. Suponiendo que le falte, que le toque cada 8 horas, pues si se acuerdan, se lo llevan a las 8 horas. Y si no, pues simplemente fue una prueba del medicamento, se lo llevan. Si tiene suerte, se lo dan 2 días seguidos y siempre, en todos los momentos en que se ha requerido el servicio médico, ese ha sido el servicio, lo cual, pues, como decía, es grave porque ponen en riesgo su salud. Nosotros, como comité, como familiares de Jacobo Silva Nogales, hacemos responsables a las autoridades que tienen a cargo el manejo de este centro, las consecuencias en su salud, en su integridad física, es decir, todo lo que pueda afectar, dañar a Jacobo.
Sin duda el tema de los presos políticos es complicado, es difícil, no es algo de lo que nosotros, los que estamos fuera, fuera en el ambiente, vemos el sol, vemos la noche, podemos caminar de un lugar a otro, y que sí es cierto, tenemos algunas privaciones de otro tipo y también estamos de cierta manera controlados por el Estado, no nos imaginamos lo que tú nos estás relatando al hablarnos de todas esas vejaciones que se hacen por parte del sistema carcelario a los presos políticos y a los presos en común. La cárcel es una institución aislada y separada del ambiente social, son lugares cerrados y por lo tanto son aislados, y solo nos podemos imaginar por los relatos que nos cuentas, los relatos que se hacen públicos, que no todos son verídicos pero ni completos, pero nos podemos dar cuenta de la situación en la que se encuentran los presos políticos. Y algo muy importante para nosotros de este lado, pensamos en resaltar los sueños que tienen los presos políticos, aquella iniciativa que aún estando presos, salen fuera de las rejas, salen fuera de los muros y llegan hacia nosotros. Aquellos compañeros, Jacobo y Gloria Arenas, son presos políticos, bien lo acabas de decir, tienen 52 años de condena, nos dices que están buscando un amparo, y la discusión actual dentro del movimiento es complicada porque algunos buscan la amnistía, otros buscan la lucha, la organización social para sacar y liberar a todos los presos políticos del país. Y ahí queríamos, sobre todo quiero enfatizar que cuál ha sido la postura, los sueños de Jacobo y de Gloria que están presos políticos, cuál es el deseo que ellos han manifestado ante este encierro y ante la organización que se da fuera para buscar su libertad.
Bueno, Jacobo, desde su estancia, desde el 99 en el Cefereso, pues dado el aislamiento en que se encuentra, es poco lo que puede hacer, lo que puede, digamos, quisiera hacer muchas cosas, pero bajo este régimen en donde todo lo que entra, es más, no entra nada porque nosotros no podemos meter ni un Kleenex, pero todo lo que queremos depositarle por escrito y eso nos es rechazado cuando no conviene a las autoridades, y todo lo que Jacobo ha querido expresar en su momento para que aquí afuera pues sea del conocimiento de nosotros, que somos los más cercanos a él principalmente y somos los que lo hacemos extensivo al movimiento, pues hemos visto que obstruyen la salida de esos documentos, y él ya lo intentó en varias ocasiones, y como decía, cuando no es conveniente para las autoridades, pues simplemente no le permiten salir nada. En el caso de algunos presos que están en cárceles de mediana seguridad es una situación pues bastante diferente. Hay un margen más amplio de comunicación, de intercambio pues de ideas, de conocimiento en cómo está la situación aquí afuera, pero en el caso de los penales federales sí es difícil. Pese a todo eso, pues Jacobo ha hecho lo que a su alcance y bajo esas condiciones ha podido. Desde que, después de pasar un aislamiento total de más de 6 meses en un área que es conocida como COC, que es el área de clasificación, principalmente se les aplica a los presos políticos, a los presos considerados los más peligrosos del país. Entonces, él tuvo esa dificultad desde el principio porque no podíamos depositarle ni un periódico, ni una revista, nada. Entonces, él vio que ante esas circunstancias pues no iba a ser posible tener una comunicación pues buena. Entonces, cuando a él después de esos 6 meses le permiten, había antes de enero del 2005 el área de recreativa y de académica, pues le permiten a él comenzar a tomar clases de pintura. Él aprovechó ese momento y bueno, empieza a tomar esas clases de pintura que ya desde cuando estuvo aislado 6 meses en COC, venía practicando a lápiz en las 2 o 3 hojas que le permitían tener. Y cuando sale de ese aislamiento, ya se va a módulo, es cuando empieza a desarrollar pues la pintura. Estas clases que él recibió pues fueron, digamos, lo elemental, lo básico, pero él pedía acceso a más conocimiento. En algunas ocasiones le pude depositar 1 o 2 libros que pude comprar en ese momento de arte, de pintura, y basado en eso y en lo aprendido del maestro de artes plásticas que tenían en ese momento, pues él fue desarrollando ese don que ya tenía, pero no lo había desarrollado a este grado. Al final de 6 años, estamos hablando de que desde el 2005 no le permiten tener ya nada ni pintar, entonces él empezó a pintar y empezó a aumentar su producción, logrando hacer 300 cuadros al óleo, acrílico, en varias técnicas que bueno han sido conocidos por muchas personas aquí afuera, han sido expuestos en diversas salas de arte. La última exhibición fue en abril del año pasado, en la Sala de Arte Público David Alfaro Siqueiros. Y bueno, son muestras de lo que él puede expresar. Él ha dicho muchas veces, no puedo comunicar todo lo que yo quisiera, pero por eso escribo muchos cuadros. Por eso la importancia nuestra, la importancia que le damos, el valor que le damos a su obra, queremos que la gente la conozca, las gentes, los críticos de arte que la han conocido, pues realmente están admirados porque dicen que esa capacidad que él ha desarrollado y aprendida de esa forma pues autodidacta, pues ha rebasado muchos límites, ¿no? Él ha logrado expresar ahí sus ideas políticas, sus sueños, sus vivencias, y él lo ha dicho varias veces, no escribo, pinto cuadros. Desde enero del 2005 le prohibieron volver a pintar porque dicen las autoridades que el tener más de 20 pinceles como él tenía era peligroso para la seguridad del ceferezo. No le han permitido volver a tomar un pincel, pero él ahora ha escrito, ha estado haciendo su amparo directo, con las mismas limitaciones que ha tenido con la pintura. Ese amparo lo logró hacer pues cuando en su momento recibió en depósito una agenda de amparo, la constitución y algún otro pequeño librito final. Entonces es a raíz de eso que él se ha metido en lo jurídico y bueno, pues nos ha ayudado a nosotros como familia porque ha sido muy difícil hasta este momento. Es difícil la defensa de un preso político, en primer lugar porque todos los presos políticos en su mayoría, por no decir todos, pues provienen de escasos recursos. La familia aquí afuera pues estamos también viviendo modestamente, no tenemos el acceso a esos recursos. Nos hemos topado con que en lo jurídico no hay algo en concreto que se dedique a la defensa de los presos políticos. Realmente la situación jurídica la hemos que tenido que asumir principalmente los familiares, pues en todo lo que significa, ¿no? Desde recursos, desde trabajo, pues escribiendo, hacer promociones para los juzgados, en fin, es un trabajo bastante arduo que sí nos ha costado mucho. Bueno, entonces en lo jurídico actualmente se está preparando su amparo, está próximo a meterse al donde corresponde, ya estaremos informando. Y pues sí, una preocupación que hemos tenido siempre, porque en nuestra experiencia como familiares, como comité, al visitar otras cárceles donde hay más presos políticos, hemos encontrado la misma situación. Es preocupante y es muy alarmante que nuestros presos políticos no tengan esa defensa. Yo me pongo a pensar si es justo, después de que ellos lo dieron todo, tal vez unos más que otros, pero en su mayoría, pues nosotros sabemos que el simplemente estar expresando nuestras ideas, es el estar nos quejando porque esto es justo, esto es injusto, pues nos atrae represión, y ellos que pues no realmente no dejaron oportunidad para hacer una vida normal, que lo dieron absolutamente todo, ofrecieron pues su vida total, sus recursos escasos, sus ideas, su corazón, su mente, aparte del riesgo físico, la dieron a la lucha social, a la defensa de los derechos humanos, a la lucha contra la impunidad, y que estén en estas circunstancias, pues creo que es lamentable. Y pues sí, estamos preocupados, y ahora pues la otra campaña nos abre esta posibilidad de, primero, de reconocer y pronunciarse por la libertad de todos los presos políticos del país, el llamado a la organización, a la participación en la otra campaña, por esta que es una de sus metas, ¿no? La libertad de los presos políticos. Jacobo Silva y Gloria Arenas deciden adherirse a la otra campaña porque están convencidos, hay muchas similitudes en sus formas de pensar, tal vez no, como en todos, como en todos los momentos, como en todas las situaciones, hay desacuerdos, puede haber algunas diferencias, pero es más lo que hay en común. Por eso es que la decisión de adherirse a la otra campaña y luchar juntos desde su lugar donde están. Y bueno, es principalmente, pues estamos en comunicación en Gloria Arenas, que es la que tiene una facilidad para acceder a la visita de de compañeras y compañeros del movimiento social, pues ha expresado sus ideas. Ella sabe perfectamente tiene muy claro lo que se requiere para lograr pues hacer esta lucha juntos. Jacobo está aportando lo que él puede desde la situación en que está, y bueno, esperemos que, creo que es seguro que la participación de todos los presos políticos es importante, por muy humilde que sea. Todos juntos pues podemos lograr más, y no cada quien por su lado. Esa es una de las preocupaciones, porque la experiencia que hemos tenido, nos hemos dado cuenta que los presos políticos, pues como no están concentrados en un solo lugar, hay luchas aisladas, cada quien lucha a su manera, por su lado, pero una cosa sí nos queda muy clara, que el objetivo es el mismo: la libertad de los presos políticos, el respeto a los derechos humanos, la lucha contra la impunidad. Y bueno, estamos de la mano con la otra campaña, con todas las organizaciones que luchan por estos derechos, por construir un mundo mejor y cumplir los sueños de Jacobo Silva Nogales, Gloria Arenas Agis y de los más de 500 presos políticos del país.
Pues justamente lo que dices, Gloria Arenas ha enviado algunas palabras desde la prisión respecto de la lucha de la otra campaña y también de la organización que debemos de dar todas y todos por la libertad de los presos políticos, no solamente de ellos, sino también de los más de 500 que se encuentran ahorita en diferentes cárceles del país. Y entonces vamos a escuchar las palabras de Gloria Arenas y después regresamos acá al 102.9 de FM.
Este es el 102.9 de FM, la que vuelve a radio. Este es el 102.9 de FM, la que vuelve a radio. Este es el 102.9 de FM, la que vuelve a radio. 102.9 de FM, la que vuelve a radio. Radio Libre. Radio Libre.
Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lluvinita cae del cielo la buena suerte. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los ninguno, los ningüeneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, re jodidos, que no son, aunque sean, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local, los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata.
Es especial ser mujer en todos los lugares, fuera de la cárcel y dentro de la cárcel. Fuera, dentro de la cárcel las mujeres somos algo así como el patito feo del sistema penitenciario. Siempre la sección femenil es secundaria, hay menos recursos para sección femenil, menos, si de por sí hay pocas posibilidades de educación, la sección femenil es todavía menos. Hay más control sobre la sección femenil, o sea, lo que se les permite a los varones en la sección femenil no se permite. Y en cuanto a la lucha, bueno, yo creo que es lo mismo participar adentro que afuera ya como mujer. O sea, tenemos que dar una lucha como mujeres, aparte de la lucha que damos como explotadas o como de abajo, anticapitalista. Yo leí la sexta declaración cuando salió publicada en los diarios.
y desde el primer momento que la leí me sentí convocada. Lo mismo pasó con Jacobo, nos sentimos convocados. También sabemos que es una opción de lucha en ese momento necesario, de unir a la izquierda de abajo en un esfuerzo, y eso es lo que nos decidió a unirnos. O sea, nos sentimos convocados desde el primer momento. Desde el primer momento nosotros hicimos un compromiso con la otra campaña de participar en ella activamente, no nada más verbalmente o simbólicamente, que porque estamos presos, no sé, como a veces sí, efectivamente no sabe uno cómo participar desde la prisión, pero que no fuera algo pasivo y nada más de deseo, sino buscar la forma de participar en ello. Y el compromiso lo tenemos. Es con la otra campaña, con esa opción civil y pacífica de cambio, de movimiento.
¿Tu papá? Me parle.
Escuchamos a Gloria Arenas. Ella nos habla un poco desde las vivencias que tienen en la prisión. Recordemos que ella está en una prisión junto con otras mujeres también, y nos habla también de lo que es la dificultad de participar desde la prisión en lo que es la organización. Queríamos platicarles también que Gloria Arenas y Jacobo Silva, ellos trabajaron por algún tiempo en las comunidades indígenas, en las comunidades de Guerrero, de Oaxaca. Ellos estuvieron trabajando sobre todo con las comunidades que producían y vendían lo que es la madera, y los defendían mucho a aquellas comunidades, a aquella gente que luchaba, de los caciques, de lo que también son las grandes empresas que ahora veremos más en este año 2007, con presencia en las comunidades. Ellos tenían claro que la defensa de la organización de la gente era pues organizarse, luchar y no dejarse de las empresas y de los caciques que habitaban en la zona. Los dos compañeros, Jacobo y Gloria, fueron acusados de pertenecer al ERPI, al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente. Ellos por eso se les reconoce incluso en frente a todo el movimiento social como presos políticos, como aquellos presos que se declararon en contra del mal gobierno, del sistema capitalista que impera y que explota a las comunidades más pobres. Y entonces en esa lógica es que les dieron los 52 años de prisión. La compañera Gloria Arenas, ella expresa que no es fácil la organización y la expresión desde las cárceles. Sin embargo, cuando inició la otra campaña, como bien nos comentaba la compañera del comité, pues Gloria y Jacobo intentaron expresarse, manifestarse y adherirse a lo que es la otra campaña. Saludaron el recorrido del delegado Cero y de la Comisión Sexta por toda la República Mexicana. Dieron su palabra en el momento que pudieron darla, sobre todo por en este contexto de crear una coordinadora nacional por la libertad de los presos políticos y los desaparecidos en este país, y daban su lucha. Cuando pasó lo de Atenco, el 3 y 4 de mayo en San Salvador Atenco, que fueron apresionados más de 200 compañeros presos políticos ahora, que continúan algunos en las cárceles, Gloria Arenas mantuvo una huelga de hambre. Ella se declaró en huelga de hambre en apoyo y solidaridad por la libertad de los presos políticos de Atenco, y porque quienes estamos dentro de la otra campaña nos organizáramos y exigiéramos la libertad inmediata de esos presos políticos de San Salvador Atenco y nos coordináramos en una lucha nacional por los presos políticos. Y entonces ahí se conecta una lucha que dieron estos compañeros. No están encarcelados porque son delincuentes, sino porque daban una lucha fuerte en las comunidades, sobre todo de Guerrero, Oaxaca. que era en contra de los caciques y de las empresas. Por eso fueron declarados como presos políticos, como delincuentes y como guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, ERPI. Y entonces le preguntamos a la compañera, ¿cómo ven desde el comité esa acusación y esa clasificación que les da finalmente el gobierno y que por eso les dan 52 años de prisión?
Bueno, no hay distinción entre, bueno, según nuestro juicio, ¿no? Entre quien lucha pacíficamente, entre quien lucha de otra manera, digamos, como en el caso de Jacobo y Gloria, que lo hicieron a través de las armas, si el objetivo es el mismo. La lucha es contra la impunidad, contra la injusticia. La lucha es por construir un mundo mejor. Todos y cada uno los que luchan tiene y ha tenido en su mente eso presente. Entonces, no hay separación alguna. Todos son presos políticos. Todos son luchadores sociales. Todos merecen nuestro respeto. Todos merecen que luchemos por ellos. Voy a ahondar un poco en el inicio de la lucha de Jacobo y Gloria. Bueno, Jacobo participó desde su juventud en la lucha abierta. Como muchos luchadores lo han hecho, él estuvo presente cuando en aquellos años cercanos ya al fines de los 80s, en lo que era la formación de la izquierda, derivado de varios proyectos, no sé cómo llamarles con claridad, para unificar la lucha, era la lucha por formar partidos políticos, en aquella historia del Partido Comunista Mexicano, el Partido Socialista, que después derivó en el Partido Socialista Unificado de México, el PESUM. Bueno, Jacobo Silva era muy joven, en ese tiempo pues empezó él a ver las diferencias en sus momentos que asistía a la escuela. Dice que él veía las diferencias entre los ricos, los pobres, no todos tenían el derecho a acceder a la educación. Empezó a interesarse por conocer más de lo que era la lucha de clases. Comenzó a participar abiertamente en el PESUM. Yo recuerdo que alguna vez él me comentó algo de eso. En esos tiempos, pues yo creo que él para nada pensaba en participar de otra manera. Era una lucha abierta, una lucha pues legal. Después de varios años de estar así bajo esa forma de luchar, pues no se convenció total, que después accedió al estar cerca de las comunidades en Guerrero con los indígenas y campesinos y ver, porque no es lo mismo ver a que te platiquen, ver de cerca la pobreza, la marginación, el sufrimiento, la injusticia que se cometía en esos lugares, en los que él por necesidad de trabajo como maestro rural pudo ver, fue como empezó a darse cuenta, a interesarse, y pues eso lo lleva después, años después, a irse a la clandestinidad, porque no vio otra manera, y la lucha legal es difícil. Nosotros nos hemos dado cuenta lo difícil que es. Uno con las leyes en la mano dice, aquí esto está escrito, así dice nuestra Constitución, pero desafortunadamente no se respeta. Y bueno, algunas personas pues optan por tomar otras medidas. Esa fue la forma de pensar de Jacobo, y pues se integró a la clandestinidad. Después de participar en un grupo, el Partido de los Pobres, que era pues continuación del grupo original de Lucio Cabañas. Después parece que por unión de varios grupos que entonces existían, varias organizaciones más bien, se unieron y forman uno solo, que era el EPR. él se une con el Partido de los Pobres a ese proyecto, pero por diferencias ideológicas, metodológicas, en el 1998 pues decide separarse y forma el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, el ERPI. Entonces, él empieza a participar. Gloria también tiene una historia de lucha abierta, pacífica, igual que Jacobo. Cuando ella era muy jovencita, participó en su natal Veracruz. Por necesidades del estudio, son enviadas las estudiantes de la Escuela de Agronomía donde ella estudiaba, tecnológico, a la Sierra de Songolica, y es ahí donde ella tuvo contacto con la gente pues más pobre y desdichada de ese lugar. Ella comenta que veía cómo su visita de ellas como estudiantes eran cada 15 días, pero dice que era una tristeza que cada 15 días que iban ya no vivía el niño que habían conocido 2 semanas antes, ya no vivía el anciano o la anciana que habían conocido días antes, porque habían muerto por enfermedades curables como la tuberculosis, diarreas y paludismo, en fin. Tiempo después, cuando ella tiene por casualidad contacto con los presos políticos que estaban en ese tiempo en Veracruz, pues empieza a luchar con algunos compañeros estudiantes, a organizarse y a manifestarse por la libertad de los presos políticos. Es decir, hace conciencia de ello y esa lucha la lleva a ser detenida, a ser torturada en Veracruz, y tiempo después es liberada, pero bajo la condición de que no regrese a Veracruz, que se vaya del estado. Es así como ella se va al estado de Guerrero, y ahí conoce a Jacobo, que también traía esa historia de lucha pacífica dentro de la legalidad, y que desgraciadamente pues no hubo mucho que hacer por ese lado, y lo seguimos viendo hasta ahora, que es difícil, es complicado. Y bueno, eso los llevó a ellos a decidirse a irse a la clandestinidad, y después pues terminan con formando el ERPI. Después de su detención, pues ellos han manifestado que están encarcelados, pero siguen luchando. Es otra trinchera la cárcel, otra trinchera que no los va a detener, aunque le quiten a Jacobo lápiz. Él me dice, cuando le quitaron las pinturas, pues sí me afecta, porque yo quería seguir pintando, pero ¿sabes qué? Que no es la única forma en que yo puedo luchar. Si me quitan la pintura, voy a escribir. Si me quitan la escritura, pues voy a memorizar. Es mi pensamiento, pues no me lo pueden quitar, y además me va a servir de ejercicio para la memoria, ¿no? Entonces, esa es la lucha que ellos han hecho a través de todos estos años. Y bueno, queremos también agregar que la importancia que tiene el que se les dé la oportunidad de expresar y darle seguimiento a su caso y al de todos los presos políticos. Esa ha sido una finalidad del comité, y como familiares, porque yo como hermana de Jacobo, desde el primer día que lo visité, él me dijo que la lucha era por todos los presos políticos del país, no solamente por él, y ese es uno de los objetivos de ellos y del comité. Y bueno, por eso decía de la importancia de que se conozcan los casos de los presos políticos, que se adhieran a la lucha de los presos políticos, que no se dejen llevar por las críticas, por lo que nos pinta el Estado, ¿no? En cuanto a que criminaliza, no es verdad. Nuestros presos políticos son luchadores sociales, no son criminales. Son gente muy inteligente, lo cual parece que es peligroso para el Estado. Son gente con mucha capacidad para luchar, para organizarse. Y bueno, tienen son gente, Jacobo y Gloria son gente que tienen sus mentes abiertas y son capaces de decidir, de ellos aportar, y los demás presos políticos desde sus lugares, desde sus ideas, pueden aportar bastante, pero también vemos la importancia de que aquí los compañeros de las organizaciones sociales, los estudiantes, todos aprendan a conocer, a darse la oportunidad de conocer no solamente lo que nos plantean en el sistema, digamos, ya programado, ¿no?, de educación, sino simplemente creo que como cultura es importante no cerrarnos a nuevas ideas, a conocer y sobre todo tratar de entender el porqué de estas luchas, porque para criticar, para juzgar, hay que ponerse primero en los zapatos del otro. De otra manera estaremos siendo injustos si nos ponemos a criticar, a señalar lo que hizo este, lo que hizo el otro, está bien, está mal, es violento, es lo peor, sino todavía no hemos tenido esa capacidad de entender, de ver la realidad que nos muestra, no en los medios masivos de comunicación, sino que nos muestra la gente con sus necesidades, desde donde estén, desde sus comunidades, desde el obrero, el campesino, el ama de casa, pero si no hacemos ese esfuerzo por conocer la realidad, pues estamos dejándonos engañar, tomando decisiones que nosotros creemos certeras, pero que son falsas, es una fantasía. Entonces sí vemos la importancia de conocer la realidad, interesarnos. No está por demás, ya lo decía, al menos como cultura, saber el porqué de la lucha de los pueblos y de los presos políticos. Y todo es importante, ¿no?, para una llegar a una claridad. Bueno,
yo quiero agradecerte a ti por platicarnos esa historia que muchas veces es cuestionada, no se sabe, no es difundida por los medios de comunicación, y siempre que se da a conocer, que se dice, estamos luchando todos organizados de distintas maneras, ya sea como los zapatistas, ¿no?, los del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, o como muchos otros ejércitos que también se levantan y dicen un ya basta de otra forma, con armas, sin armas. Recordemos, por ejemplo, el Ejército Zapatista lucha sin disparar ni una sola bala, ¿no? Está la palabra por delante, también tiene presos, y los presos, en este caso como Jacobo y Gloria, han mostrado que la lucha, la organización, también se puede dar, y están presos no por ser delincuentes, sino por toda la tradición de lucha que van dando y que dieron en las comunidades las cuales representaban. Y es algo que en estos tiempos vamos a ver que se acrecenta, la detención de compañeros que están en defensa de sus recursos naturales, que están en defensa de sus formas de vida, de sus costumbres, de su manera de decidir su organización política, que no es electoral y que pues están en pie de lucha por sus vidas. Yo recuerdo un poquito que por allá, bien lejos, me voy a ir muy lejos, en el siglo XVI en Europa, había internados en donde se encontraban los ociosos, los vagos, los ladrones y los delincuentes, sobre todo para hacerlos trabajar en una disciplina muy rígida. Carlos Marx decía por allá, señalaba que esto de las cárceles surgió como una necesidad de enfrentar con instrumentos represivos a las grandes masas de trabajadores y extrabajadores agrícolas, y sobre todo de los desbandados que como consecuencia de la crisis irreversible del sistema feudal se desplazaban hacia las ciudades sin que la naciente manufactura sería capaz o fuera capaz de absorberlos con la misma rapidez con que ellos abandonaban el campo. Esta primera fase de lo que se llamó la cárcel tenía que ver con la utilización de la mano de obra. Ahora las instituciones carcelarias abarcan un amplio abanico de motivaciones que van desde la recuperación y reeducación del supuesto delincuente, que incluye el castigo, y que sobre todo lo que implican es un control social. Por eso ahora agradezco mucho esa experiencia que nos comparte la hermana de Jacobo, que está acá con nosotros, porque esa lucha que dieron Jacobo y Gloria, y que ahorita no la dan porque están presos, y que la intentan dar de otras formas, de otros modos, con otros sueños, es muchas de las formas que han encontrado los campesinos, los indígenas, las amas de casa, los estudiantes, y que en la zona en las que están, pues hay formas que utilizan para expresarse, y los campesinos ahorita con el Plan Puebla Panamá van a estar dando una fuerte lucha, tanto en Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Yucatán, Sonora, todos ellos van a estar en una gran resistencia, porque las empresas madereras, cafetaleras, van a comenzar a querer expropiarle sus recursos naturales, y vamos a ver grandes empresas que van a estar pidiendo la carcelación de mucha gente que va a luchar por organizar y defender su territorio y su vida. Entonces, pues agradezco mucho, compañera, que nos hayas contado esta historia, que seguramente quien nos está escuchando, pues le parecerá una historia interesante, y ojalá que, como dice la compañera, conozcamos esta lucha, que nos interesemos, que nos organicemos por la libertad de los presos políticos, y que estemos al tanto de lo que es la organización ahora actual del movimiento social en torno a estas demandas, sobre todo no haciéndonos la ilusión de que podemos con muy poca organización sacar a los presos políticos, sino al contrario, derribemos las ilusiones de este movimiento social, y entonces veamos más allá del muro, veamos a los compañeros encarcelados, y entonces pues hagamos lo que tengamos que hacer, jornadas, difusión, participación en los eventos que han convocado los compañeros, y que más adelante, ahorita la compañera va a decir un poco dónde podemos ver esas hermosas pinturas que ha pintado Jacobo, los poemas que también han salido de la prisión allá en Ecatepec de parte de Gloria Arenas. Y bueno, pues estamos prácticamente en la recta final de Sueños Cautivos, y vamos a ir con una rola y vamos a regresar acá al 102.9 de FM. Entonces vamos a escuchar un poco de... Escuchamos a Conspiración antes, y ahora vamos a escuchar a Zap Mama, y esperemos que les guste un poco esta música que estamos poniendo. Estamos buscando y rebuscando entre la música que tenemos acá en el 102.9 de FM. Vamos ahora entonces con Zap Mama.
Lo que estás escuchando es el propedéutico radiofónico 1029 MHz.
Mais tu parles pas, tu rigoles. Mais pourquoi tu rigoles?
Il y a eu comme ça me l'a, il y a eu. Il y a eu comme ça me l'a, il y a eu. Il y a eu comme ça me l'a, il y a eu.
Ça va pas, t'aurais fait du plia.
Il y a eu.
Radio Villa Francia, 107.5 FM, en la Pobla.
Esta canción se la dedico a mi gente, hip hop consciente, vacilo rebelde. Todas las voces estallan, cumbia, porque a la Pobla nadie la calla. Esta canción se la dedico a mi gente, hip hop consciente, vacilo rebelde. Todas las voces estallan, cumbia, porque a la Pobla nadie la calla. Te traigo la cumbia, ritmo de Colombia, canta América, baila si te gusta. Acá estamos de vuelta con la parte 2, sonidos de la Pobla. Población, acuérdate del sol y el calor, la solución abrir el grifo en la población. Y si mandamos patos, compramos cubos, y ahí quedamos sin ninguno sentimiento colectivo. Saluda a la chiquilla y a todos mis amigos. No entiendo por qué se llama Villa si fue una toma, como casi todas las poblas. Ellas en la periferia gritando, oye la casera, que suene la Pobla. Canto popular,
cumbia guachón,
me alegra mi gente,
porque
esta vez vamos a ganar,
ahora sí que sí,
que suene la Pobla. El canto popular, me alegra mi gente, porque esta vez vamos a ganar.
Porque todo tiene su espacio dentro de la población, para todo mi vecino va esta canción. Gigi la vieja zapa y hasta la mina rica, todo tiene su espacio y esto es una familia. No todos son hip hop, pero eso da lo mismo, si aquí lo que importa es el compañerismo. No hablo como comunista, hablo como poblador que ve cómo se ayudan entre los vecinos. Queremos levantar la autoestima del pobre, porque estamos más cagados que el papel confort noble. No le compremos a la tele que somos delincuentes, ni tampoco cochino, porque usamos jabón.
Estamos regresando aquí al 102.9 de FM, La Que Huelga Radio. Se nos coló por ahí conspiración, y bueno, aclaramos para aquellos que tengan duda, se nos mintió la cumbia colombiana, pero regresamos aquí al programa de Sueños Cautivos con los compas del Comité Verdad y Justicia por la Libertad de Jacobo Silva y Gloria Arenas, y te recordamos, si deseas escribirnos, puedes hacerlo al correo electrónico de quehuelga@quehuelga.org. Tenemos también el celular acá en la cabina para que lo tengas anotado por ahí y en su momento, cuando lo desees, lo uses. Es el 044-55-21-53-50-08. Y bueno, pues como decíamos, estamos en la recta final de este programa. Sobre todo, queremos decirle a los compañeros que si tienen algún correo, alguna página electrónica o algún teléfono donde ellos pudieran comunicarse, o más bien quienes nos escuchan pudieran comunicarse, escribir alguna carta al compañero Jacobo o a la compañera Gloria, pues así lo hagan. Entonces, por ahí tomen papel, pluma, van los contactos con los compañeros del Comité Verdad y Justicia por la Libertad de Jacobo y Gloria Arenas.
Sí, bueno, nada más una pequeña aclaración para que quede muy, muy, muy como debe ser. la lucha que da el Comité Verdad, Justicia y Libertad Jacobo y Gloria es una lucha pacífica, legal. Y voy a dar en este momento la dirección del comité donde le pueden escribir y ver también los poemas de Jacobo, de Gloria, ver las pinturas que Jacobo ha hecho en ese correo, en esa página. Nosotros mandamos los boletines para las invitaciones de las exposiciones próximas. Y ahí les haremos saber. Es comiteverdad@gmail.com. Gracias, buenas tardes.
Bueno, pues hasta acá llegamos el día de hoy. Esperamos que nos acompañen el próximo jueves 26 de abril para conocer otro más de los 500 sueños cautivos que tenemos en las distintas cárceles de México. Agradezco a los compas del Comité Justicia y Libertad para Jacobo y Gloria Arenas, y va un saludo a quienes nos escucharon, escribieron o nos van a hablar próximamente. Esto es el 102.9 de FM, La Que Huelga Radio.
Sueños cautivos.
I don't know.